una noticia.
La noticia es la aprobación del presupuesto general de la Nación que fue votado anoche. Presupuesto que tiene sectores beneficiados y sectores damnificados. Víctor.
Néstor, el presupuesto total para el próximo año será de 314 billones de pesos. Y mire, el top 5 de los sectores con mayores presupuestos. En primer lugar, educación, 47,37 billones de pesos. Defensa, 39,13 billones de pesos. En segundo lugar, tercer lugar, apenas lógico, salud, 36 billones de pesos. Cuarto lugar, también muy lógico, trabajo con 27,23 billones de pesos por la coyuntura. Quinto lugar, con mayores asignaciones, el sector hacienda con casi 20 billones de pesos. Y los sectores que tienen menos presupuesto para el próximo año: inteligencia, 108 mil millones de pesos; ciencia, tecnología e innovación, 413 mil millones de pesos; empleo público, 502 mil millones; cuarto lugar, cultura, 507 mil millones de pesos; y en el quinto lugar, Néstor, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con 588 mil millones
ninguno,
de pesos.
Pero ninguno de esos sectores fue el centro del debate anoche en la aprobación del presupuesto, Víctor. El gran tijeretazo, el gran tijereteado, si me permiten la expresión, fue la JEP, que le cortaron el presupuesto 30%. Y obviamente se desató allí el debate de si era un golpe político. Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ministro, buenos días.
Néstor, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿Por qué le quitaron plata a la JEP, primero que todo?
Néstor, yo tengo que decir que a la JEP no se le quitó plata. La JEP tiene un crecimiento del 4% y en inversión tiene un crecimiento del 8%. Ellos esperaban más recursos, pero en ningún momento hubo un recorte del presupuesto de la JEP.
Entonces, ¿el 30% es sobre la expectativa, no sobre la previsión?
Sí, era sobre una expectativa. Ellos estaban pidiendo el día de ayer que se les incrementaran 30 mil millones de pesos, pero ya habíamos hecho un esfuerzo para que todos los sectores, y quiero hacer esa claridad, todos los sectores del presupuesto general de la Nación crecen. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tan grande que logramos, con la ayuda del Congreso, para crecer en 36% la inversión para el próximo año. Nosotros necesitamos una reactivación, necesitamos generar empleo. Hicimos un esfuerzo muy grande en tener el presupuesto más grande del país en toda su historia.
Sí, señor viceministro, este de aprobado anoche es el presupuesto efectivamente que va a enfrentar la pandemia, el coronavirus y el impacto económico. ¿Qué tiene de novedoso?
Tiene de novedoso, yo diría, tres cosas. Uno, una inversión que pasa de 43 billones de pesos que teníamos para inversión este año a 58.5, y pasa en los sectores que más empleo nos generan, como son el sector de infraestructura, el sector de vivienda y agua potable, el sector agrícola, el sector de medio ambiente. Y estos sectores que van a impulsar ese crecimiento, esa generación de empleo, son los que más inversión tienen, además del transporte. Con un ejemplo que les pongo muy sencillo, para los años anteriores habíamos asignado alrededor de 100 mil millones de pesos para vías terciarias. Este año asignamos más de 650 mil millones para esas vías que generan empleo rural, empleo en las zonas que están haciendo la producción agrícola, y entonces estamos ayudando a todos estos sectores.
Para aterrizar la cosa, viceministro, ¿esa mayor inversión se va a ver reflejada en cuántos nuevos empleos?
Nosotros, cuando el presidente lanzó el programa Compromiso por Colombia para atender toda esta emergencia, estamos esperando generar más de 1 millón de empleos nuevos. Una cosa es generar nuevos empleos y otra es recuperar los empleos que se han perdido, que se van a recuperar en su gran mayoría con la reactivación de la economía.
Viceministro, ayer aprobó el Congreso la forma como se van a invertir o gastar o distribuir esos 314 billones de pesos, pero ¿ya está lista, definida la forma como se va a conseguir toda esa plata, esos 314 billones de pesos? ¿Ya están disponibles, ya están identificados, o hay alguna parte que está desfinanciada?
Nosotros, en el plan financiero que hacemos para presentar el presupuesto, y hay que decirlo con total franqueza, ¿qué hicimos? Vamos a ir a adquirir deuda. Vamos a adquirir deuda porque en este momento, y como lo han dicho los organismos multilaterales, es el momento de endeudarse porque la caída de los ingresos es importante. Tenemos menos recaudo por renta, tenemos menos recaudo petrolero. Entonces vamos a acudir al mercado financiero a buscar esos recursos que, afortunadamente, hoy nos estamos endeudando lo más barato en nuestra historia, y lo importante es que los mercados creen en nosotros y podemos ir a conseguir esos recursos en el mercado internacional y nacional.
Sí. Viceministro, ¿cómo van a entrar a Colombia los dólares
que fueron preaprobados por el Fondo Monetario Internacional. El crédito con condiciones beneficiosas para el país, si me permite la palabra, benéficas para el país. ¿Cómo van a entrar para evitar que se genere una distorsión en el mercado colombiano?
Nosotros, para evitar que se genere una distorsión, como usted muy bien lo dice, vamos a traerlos paulatinamente. No los necesitamos gastar inmediatamente. Nos ayudan a financiar todo nuestro presupuesto y todas nuestras obligaciones, y vamos a ir trayéndolos lentamente para que no nos genere ninguna distorsión.
Sí, ministro, a propósito de esa mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional y a propósito de lo que usted dice de que es el momento de endeudarse, lo cierto es que se viene una revisión de la calificación crediticia para Colombia, para el país. ¿Temen ustedes que a raíz de esa mayor deuda que se ve reflejada precisamente en el presupuesto nos puedan quitar el grado de inversión?
Paola, yo diría hay dos cosas. La primera es que Colombia no se está comportando distinto a los demás países. No nos hemos endeudado más que el resto de los países. Y lo segundo que diría es, yo creo que los mensajes que hemos mandado al mercado de esa austeridad, de esa responsabilidad fiscal a lo largo de toda nuestra historia, nos darán la confianza de los mercados y de las calificadoras para que no tengamos una caída en nuestra calificación.
Víctor, la última pregunta.
Viceministro, ¿es cierto, como dijo ayer un congresista en los debates, John Milton Rodríguez, que por ningún motivo para financiar este presupuesto ustedes venderían, que eso está descartado, venderían una parte de Ecopetrol? ¿Y cómo terminarían, si no van a vender Ecopetrol, cómo terminarían de financiar este presupuesto? ¿La tributaria está contemplada para el próximo año?
Dos respuestas. La primera es, en todo el presupuesto que fue presentado y aprobado no está incluida una tributaria. No podría uno entender que pusiéramos los impuestos para el próximo año. Entonces, el presupuesto aprobado no contempla una tributaria. Y la segunda, frente a la enajenación de activos, todos los años nosotros ponemos una provisión de enajenación de activos. Para este año teníamos 8 billones, para el próximo tenemos 12. ¿Con qué función? Nosotros siempre analizamos el mercado, hay activos que a nosotros no nos parecen interesantes. Voy a poner un ejemplo: Colombia Telecomunicaciones, desde el gobierno pasado están intentando vender la participación que tenemos, no se ha logrado, tenemos unas electrificadoras y demás. Siempre estamos haciendo un análisis de cuáles son los bienes que tiene la nación que no son estratégicos y que podrían uno salir de alguna participación. Y concretamente, no tenemos inicialmente contemplado entre Ecopetrol.
¿Tienen previsto en el presupuesto, hay proyecciones para subir, por ejemplo, el IVA, doctor Londoño?
En este momento no está contemplado, como le decía Néstor, ninguna proyección de recaudo de IVA adicional al que se genera con los impuestos que hoy tenemos. No está contemplado subir el IVA para el próximo año.
Sobre el presupuesto para el próximo año, el viceministro Juan Alberto Londoño. Gracias, doctor Londoño.
Néstor, un abrazo y muy buen día para todos.
Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana.